he visto que muchas veces a nosotros como arquitectas, como arquitectos, estamos tan emocionados con nuestros proyectos, con nuestras ideas, con todo lo que hemos podido recopilar y poner a funcionar todo nuestro talento, todos nuestros conocimientos para ofrecer una obra arquitectónica perfecta y cada vez mejor de lo que estamos haciendo. Estamos tan ensimismados en eso, en lo que nosotros podemos hacer, que se nos olvida algo importantísimo. Hola, mi nombre es Ricardo Zaslavsky y en este podcast quiero compartir contigo experiencias personales y las de cientos de amigos arquitectos y arquitectas con las que he compartido muchas experiencias y que me han enseñado las fórmulas y las metodologías que emplean para poder tener despachos exitosos. Porque se puede vivir de la arquitectura y vivir muy bien de nuestra profesión. ¡Vamos a ello! Escuchar a nuestro cliente, escuchar lo que este personaje, esta clienta o este cliente nos tiene que decir de manera, como lo vimos anteriormente, de manera verbal o de manera no verbal. Y esto es algo que podemos utilizar como una herramienta, así como tenemos la herramienta de dibujo, la herramienta de software, tenemos la herramienta que se llama la escucha activa. Si tú aprendes a manejar esa herramienta como cualquier herramienta o como cualquier instrumento, si tú lo aprendes a usar, no importa el material, no importa el tamaño, no importa el color, no importa las dimensiones, no importa, te vuelves una maestra o un maestro en el uso de esa herramienta. Bueno, esta escucha activa es una herramienta que mientras más la puedas tú potencializar, la puedas tú usar, la aprendas a manejar, va a ser una extraordinaria herramienta para que tú puedas mejorar tus diseños. Mira, mientras mejores estas habilidades de la escucha activa, se va a traducir en que tengas, por ejemplo, mejores conversaciones. Y si tienes mejores conversaciones con tu cliente, vas a lograr hacer un vínculo emocional, vas a lograr tener un vínculo emocional con el cliente, con la persona con la cual tú estás interactuando. A ver, vamos a poner algo muy claro. Al cliente no le interesa tus diseños. Perdón que te lo diga. No le interesa tu vida, no le interesan tus diseños, no le interesa tu despacho, no le interesa todo eso que a ti te vuelve loco, que no te deja dormir, arquitecta, arquitecto. Todo eso, toda esta maravilla de diseño que vas a hacer a tu cliente, no le interesa el diseño. Lo que le interesa es qué puede hacer ese diseño por él, para él. ¿Cómo vas a solucionar su problema? ¿Cómo vas a encontrar ese punto de dolor que tiene y lo vas a poder reconvertir? Eso es lo que le importa a tu cliente. ¿Y cómo te vas a dar cuenta de qué es eso que le importa tanto a tu cliente? Escuchándolo. Bueno, ya lo hemos hablado, haciendo las preguntas adecuadas de la manera adecuada. Ahorita vamos a hablar un poco de eso también, pero tienes que escuchar, porque tú puedes hacer la pregunta perfecta y además abierta y con todo, pero si te bloqueas o te cierras o estás interrumpiendo a tu cliente o estás más interesada o interesado en hablar y en decir todo lo que tú tienes que expresar de tu proyecto, no estás oyendo a tu cliente y probablemente pues no es lo que le interesa. Tú estás metidísima en el tema de la circulación vertical del edificio y la productividad y la orientación, y al cliente quizás lo único que le interesa es los estacionamientos o el tema del lobby o en cuánto tiempo o el costo de la obra. O sea, tienes que aprender a manejar esa herramienta. Créeme que te va a servir muchísimo. Mira, facilita las relaciones que tú puedas tener con tus clientes, con tus prospectos de clientes. Puedes saber claramente, estas son algunas de las cosas de por qué usar esta herramienta. Puedes saber claramente qué es lo importante para ellos. te ayuda a resolver problemas, problemas que tus clientes, vas a poder ser mucho más asertivo o asertiva en tu esquema de soluciones, en tu propuesta de soluciones. Y con eso vas a garantizar satisfacción de tu cliente y lealtad de tu cliente para que te pueda dar más obras o te pueda conectar con más gente. Para todo eso es muy, 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 muy importante. Ahora, ¿qué es la escucha activa? Bueno, la escucha activa es un paso más. No es simplemente escuchar, es más que escuchar. Es estar atenta, estar atento a lo que te dicen. Poner todos tus sentidos, tu vista, tu oído, poner tu sensibilidad, todos tus sentidos para que puedas absorber el punto de vista de la otra persona. Eso es la escucha activa. Y para la escucha activa, déjame que ahorita, rápidamente, por aquí tengo algunas preguntas, ahorita voy a tratar de dar respuesta a las preguntas que nos den, pero déjame darte en este momento algunas recomendaciones para que tú pongas actives, para que tú pongas a funcionar esta herramienta de escucha activa. No necesariamente tienes que tener todas, no necesariamente tienes que ser buenísimo en todas estas recomendaciones y echarlas a andar ya. No, con una, con dos, con tres, mañana mismo que vayas a hablar con un cliente. Es más, antes de que hables con un cliente, trata de pensar en estas recomendaciones que en este momento te voy a hacer y trata de emplearlas con alguna persona cercana, con tu novia, con tu esposo, con tus hijos, con el portero de la entrada de tu edificio, con algún vecino. Trata de empezar a trabajar como toda herramienta. No vayas con tu herramienta con tu cliente sin que todavía la hayas empezado a aprender a manejar. Aprende a manejar esta gran herramienta de la escucha activa y vas a ver, ejecútala, trabájala, vuélvete especialista en ella y vas a ver cómo te va a servir. Mira, la primera recomendación que te puedo hacer es que escuches atentamente, o sea, que hagas preguntas abiertas, lo que hemos hablado, y que escuches atentamente en lo que te está diciendo, sobre todo en la parte también no verbal de lo que te está diciendo. ¿Cómo reaccionó? Tú haces una pregunta activa, o tú diriges la conversación y te paras y dejas que la otra persona empiece a hablar. Y tú tienes que empezar a escuchar atentamente cada palabra que está diciendo. ¿Dónde se detiene? ¿Cuáles son los tonos? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Cómo se maneja su cuerpo? Vamos a ir hablando después de cada una de estas porque son otras recomendaciones. Pero la primera es escucha atentamente, ¿ok? Ve el lenguaje no verbal, lo que estamos poniendo en este curso que estamos dando dentro de Ark Zaslavsky. Ve ese lenguaje no verbal, es la primera. Otra recomendación que te doy: maneja la velocidad de tu plática. O sea, puedes hablar así como estoy hablando yo, muy rápido, muy intenso, muy, 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 muy energético, o puedes hablar de manera despacio, claro. ¿Cuál es la velocidad adecuada de tu plática? La velocidad de tu cliente, de tu clienta. Esa es la velocidad en la cual tú tienes que entrar en ritmo, que es uno de los elementos más importantes, entrar en ritmo con la plática de tu cliente. Si tu cliente habla con mucha energía, tienes que trabajar ese mismo elemento. Si tu cliente trabaja de una manera pausada, sistemática, como muy numérica, muy clara, muy específica, tienes que ser de esa misma manera, porque si tu cliente es muy concreto y muy claro y se toma sus tiempos para decirte cada palabra y no hablar de más o de menos, y tú empiezas a florear las cosas y hablar de algo que a él no le interesa, estás perdiendo el proyecto. La velocidad de la conversación con la otra persona es importantísima. Tienes que moderar tu velocidad. Y yo te recomiendo algo. Haz una pausa cuando tú estés hablando, haz una pausa y cuando tú haces una pausa, la atención de la otra persona se recupera enormemente. Te recomiendo mucho hacer esas pausas porque esas pausas, cuando tú hablas, no cuando la otra persona habla, cuando tú hablas, esas pausas te va a permitir primero darte unos segundos para pensar lo que vas a decir y segundo, la otra persona capta mucho, entra mucho en tu sintonía de plática y no interrumpir. O sea, esta es la tercera recomendación que te doy. No interrumpas, y mucho menos con tus pausas, ¿no? Porque cuando tú interrumpes, tú deja que fluya la conversación y que la otra persona exprese todo lo que tiene que expresar. Porque cuando tú interrumpes, pierdes algo, no solamente rompes el ritmo de la plática, sino que se quedó la otra persona sin decirte algo. Muy difícilmente la otra persona va a recuperar la plática y va a terminar la idea. Capaz que dio todo el antecedente de una idea para después decirte algo y ese algo lo interrumpiste porque le dijiste, ah, sí, estoy de acuerdo porque a mí me pasó lo mismo cuando estaba en... Ya se perdió, ya lo perdiste. No interrumpas, deja que termine y vuelve a este tema que te dije de la pausa. O sea, cuando yo termino de darte la idea y de decirte, es que yo en el último viaje que, como cliente, es que yo en mi último viaje que hice, pude ver que la vegetación en la arquitectura es muy importante y a mí me gustaría mucho la transparencia, que tú pudieras meter la vegetación en mi casa. No entren después de la A de casa a hablar y decir, ah, sí, por supuesto, es parte de la sustentabilidad, para mí es muy importante. No. Después de la A de casa, o sea, es muy importante que tú lo uses en mi casa, quédense 2 segundos, 5 segundos. Esos silencios que aparentemente son incómodos, no lo son. Son 5 segundos que hacen que la otra persona piense de manera subliminal que lo que dijo es muy importante para ti. Y si lo que dije es muy importante para ti porque te estás dando un tiempo para pensarlo, ya creaste un vínculo inmaculado. Esa persona te va a amar porque va a estar entendiendo que lo que está diciendo para ti es muy, muy importante. Entonces, otra de las recomendaciones que te doy para la escucha activa, no interrumpas. Otra recomendación, confirma que entendiste bien el mensaje. Cuando la otra persona, tú le haces preguntas, ¿no? Y la otra persona te da toda la explicación o no hiciste la pregunta, pero la persona te empieza a platicar de los colores o de los materiales o de el tiempo de realización, bla, 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 bla. Entonces, es muy importante que cuando tú contestes esa pregunta, esa conversación, cuando tú le des un hilo a esa conversación, termina y haz preguntas que indiquen que entendiste bien el mensaje. Por ejemplo, si te has comunicado correctamente, si he entendido correctamente lo que tú quieres, es que yo acabe la obra en 24 meses, porque para ti es muy importante que se la muestres a tu consejo de administración, ¿verdad? Eso es lo que tú me dijiste. ¿Me entiendes? O sea, tú haz unas frases o unas preguntas donde se respalde lo que la otra persona está diciendo. O bien, cuando tú hablas, termina de hablar tu idea y pregunta, ¿se entendió claramente lo que quise decir? ¿Es esto lo que tú quisiste decir? ¿O me he comunicado de manera efectiva? Eso va a confirmar y va a retomar en la mente de la persona todas las ideas que tú dijiste. Si tú dijiste que para ti era muy importante la relación personal y que tú querías tener reuniones cada 15 días periódicamente con tu cliente, bla, 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 al final vuelve a hacer una pregunta que confirme lo que tú estás diciendo. O sea, nos quedó claro que para mí es muy importante mi relación contigo y que nos tenemos que ver periódicamente. Eso va a hacer que la persona piense 2 veces lo que tú le estás diciendo. Otra recomendación que te doy, que es, esta es buenísima. Esta recomendación creo que es la más importante, la que a mí más me ha funcionado y la que veo que más funciona y la que no te dice mucha gente, no te lo dicen muchos arquitectos, pero es importantísima y es repetir las ideas de tu cliente. Tú escuchas la primera parte que dijimos, escucha atentamente lo que te dijo tu cliente y después repite, si puedes, con las mismas palabras, usando algunas de las mismas palabras, lo que te está diciendo. Por ejemplo, si tienes una clienta que te está diciendo que, no sé, lo que sea, que vio en revistas o que estaba platicando con sus hijos y que para ella es muy importante el color carmín, por ejemplo, te dice, ¿no? Es muy importante el color carmín porque refleja la intensidad de lo que ella quiere mostrar en su tienda. ¿Ok? Entonces, cuando ella termina de hablar, tú haz repite la idea de ella, probablemente con la misma palabra o usando una palabra similar. Por ejemplo, decirle algo así como, si entiendo bien, para ti el rojo carmín es muy importante porque va con el logotipo de tu tienda y por eso lo quieres usar en el interior. ¿Entiendes? O sea, repites. Ella dijo carmín. Entonces tú hablas del rojo carmín y repites la idea o el concepto de lo que esta clienta o este cliente te dijo. Es fantástico porque eso provoca que el cliente te diga automáticamente sí. ¿Se acuerdan la semana pasada que uno de los tips tan importantes que les dije de cierres de venta es hacer que tu cliente diga muchas veces sí, para que después sea muy difícil, sea antinatural decirte no te doy el proyecto, no te voy a firmar en este momento, no quiero que empieces ahora, no me gusta, es muy difícil. Si tú lo llevaste a que el cliente o la clienta diga sí muchas veces, es muy natural, es muy automático que empiecen con el proyecto. Bueno, una de las mejores maneras de provocar los sís, los SI, los sí, es repetir la idea de tu cliente. No solamente provocas el sí del cliente, sino que además, una vez más, estás trabajando el inconsciente de tu cliente. Porque tu cliente lo que piensa es, esta arquitecta o este arquitecto está entendiendo perfectamente lo que yo necesito. Este cuate me va a resolver los problemas. Esta es la arquitecta que necesitaba, que no me discute las cosas, que entiende lo que para mí era el color rojo. Ya, sencillo, simplemente repetiste sus palabras. Te doy otra opinión. Oye, otra recomendación, ojalá y no se me vaya el tiempo. Otra recomendación muy buena que también tiene que ver un poquitito, que también es muy exitosa y tiene que ver con la anterior, es dar una opinión de lo que tú estás escuchando. Cuando tú opinas, es parte de la herramienta, es una subherramienta de la escucha activa. Tú ya escuchaste activamente cada una de las palabras y cada una de las sensaciones, de los sentimientos, de lo que tiene el cliente o la clienta, de lo que quiere lograr. Entonces, bueno, en algún momento usaste alguna de las herramientas. Una de las herramientas también muy eficaces que tú puedes hacer es hacer una opinión positiva, por supuesto, de lo que te está diciendo el cliente. Volviendo al ejemplo anterior, si la clienta te dijo que quiere que uses el color rojo en su tienda porque va con su logotipo, etcétera, etcétera, tú da una opinión. O sea, además de que confirmaste que lo entendiste, no le digas, no, pues el rojo está muy mal usado en una tienda, ¿cómo crees? ¿Estás loca? Bueno, pues ya perdiste el diseño, ¿no? Ya te quedaste sin chamba. Pero bueno, pero ¿podrías tú aportar algo más? Sí. Oye, qué buena decisión, porque en general el rojo, como los naranjas, como son colores no solamente cálidos, son también colores que generan mucha energía. Y en tu tienda, el uso de esos colores muy energéticos va a hacer que provoque una buena apertura. Oye, también te recomiendo que usemos una buena cantidad de oxígeno en el aire para que la gente se mantenga abierta y activa y que el rojo provoque la compra. ¿Entiendes? Vas trabajando esa misma idea que te dio tu cliente y tú generas una opinión, o sea, das un valor extra a lo que el cliente te está diciendo. Esas dos, el que tú le digas a la persona que tú, o sea, que lo que quiero oír, que tú repitas las palabras de la persona y que tú des una opinión de lo que está diciendo la persona, créeme que son los botones detonadores más importantes que pueden tener esta herramienta. Te doy otra recomendación que puedes usar para tener este tema de la escucha activa como una herramienta muy poderosa para usar. Y es que hagas preguntas de seguimiento. O sea, ¿se acuerdan que hemos hablado mucho del uso de las preguntas abiertas? Que no hagas preguntas cerradas de sí o no, blanco o negro, alto o bajo. No hagas preguntas donde cierres la conversación, haz preguntas abiertas, ¿no? Entonces, haz preguntas de seguimiento. Por ejemplo, ¿qué problema te gustaría que la obra arquitectónica resolviera? De todos los temas que tienes en la cabeza, de todos los temas, ¿cuál es el principal que te gustaría que la obra arquitectónica resolviera? ¿O qué materiales te gustaría que empleemos en esta obra? O, por ejemplo, ¿qué opinas de la transparencia? ¿Te gusta la transparencia? ¿Te gusta conectar con el exterior? ¿Te gusta cerrarte hacia el exterior y tener toda la vida en el interior? ¿Te gusta que al interior también haya bloques cerrados, modulados? ¿O te gusta la transparencia? Entonces provocas que la otra persona empiece a hablar de ese tema y le vas dando seguimiento. Son preguntas de seguimiento. Te doy otra recomendación. Ya la última, ya te dejo. Te dejo tranquila y te dejo tranquilo. Te doy la última y a ver si nos da tiempo de poder ver algunos de los comentarios que nos han hecho, ¿ok? Otra de las recomendaciones importantes que te voy a dar es que aquí hay que tener una sensibilidad especial y es una sensibilidad que la puedes, sin ningún problema, la puedes recuperar o tener a flor de piel. Y es el interpretar las emociones que tiene la otra persona. Cuando estás hablando, cuando la otra persona está hablando y tú estás escuchando, no solamente escuches las palabras, interpreta las emociones. O sea, ¿qué siente la persona? O sea, tienes que poner especial atención en qué estás sintiendo cuando te está diciendo las cosas. Hay una sensación de apatía, hay una sensación de desgano, de desdén, hay una sensación, sientes que la otra persona, por ejemplo, no te tiene confianza o sí tiene confianza en ti, siente que se le está cayendo el mundo encima o se siente totalmente activo y fuerte y poderoso y echado para adelante. Pon especial emoción a lo que siente la persona, a las emociones. Mira, su tono de voz. ¿Qué te dice? ¿Cómo lo puedes ver? Su tono de voz. Puedes entender los niveles de estrés que tiene a la hora de hablar. El volumen. Si habla así, muy fuerte y muy íntimo, o si habla muy quedito y así, y retraída o retraído y como con pena, con miedo, la velocidad, que ya lo habíamos hablado, el tono de voz, si es un tono agudo, si es un tono grave, si es un tono sólido, pesado, ¿sí? Es una clave importantísima, el poder identificar cómo sienten las personas que están enfrente tuyo. La o las personas que están enfrente tuyo. Esas son algunas de las recomendaciones que te doy para que tú puedas potencializar tu escucha activa. Créeme que es una gran, gran herramienta y que te va a servir muchísimo, muchísimo para poder concretar proyectos, porque vas a tener a un público, a un cliente, a una persona que está enfrente tuya, la vas a tener agarrada de los hombros, porque te va a amar. La gente le encanta, le gusta, le fascina ser oída. Y una última recomendación que te voy a dar, fuera de todas las recomendaciones que te di, que también es súper efectiva, probablemente es la última que te voy a dar, es la última que te voy a dar, pero probablemente es la más importante, más que las que te dije del sí y de repetir las ideas, etcétera, etcétera. La recomendación más importante que te puedo dar es, ¿sabes cuál es el sonido que más aman las personas? Y esto no lo digo yo, esto son identificaciones científicas, son estudios científicos. La palabra, el sonido, la voz que más les gusta oír a todos nosotros, a ustedes, a mí, a todo el mundo, es tu nombre. Es tu nombre. Cuando la gente, Norma, Claudia, Enrique, Gabriel, por eso les pido mucho en Instagram que me pongan sus nombres para poder hablarles por su nombre. Cuando la gente te dice por tu nombre, automáticamente volteas, automáticamente te abres, automáticamente oyes lo que te van a decir. Si ustedes, para provocar la escucha activa, si ustedes llaman por su nombre a la persona, si es muy formal, llámalo por su apellido, pero si ustedes pueden llamar a la persona por su nombre, van a poder hacer que sus conversaciones sean muchísimo más amables. Y créeme que la otra persona se va a abrir muchísimo. Ahora depende de ti que puedas canalizar y que puedas absorber todo lo que te dice esta persona con el perfecto uso de la escucha activa. Bueno, espero que te haya servido estos consejos. Son áreas de oportunidad que tenemos los arquitectos y las arquitectas para poder ser mejores arquitectos. Tengo unos minutitos por aquí si es que me quieren decir algo del tema, porque veo algunas preguntas que tienen que ver con otros elementos. Entonces, si tienen alguna pregunta de esto último que hemos hablado, de la escucha activa, bueno, pues ahorita actualizamos, ¿no? O alguna recomendación que nos hagan. Hay otras recomendaciones que nos pueden hacer que ustedes tengan y que nos sirvan para toda la comunidad, ¿no? Luis nos dices, eso es cierto, cuando estoy en obra yo suelo saludar a los operarios por su nombre. Ah, no, bueno, te los metiste en el bolsillo, y siento que las personas se abren y sonríen y les cambia el humor y se ponen más animosas. Luis, es una fórmula de oro. Y miren, si como yo, la verdad es que me acuso de ser pésimo con la memoria, soy muy malo con los nombres, soy terriblemente malo con los nombres. Me puedo acordar de cifras, de colores, de experiencias, de lugares, pero con los nombres, honestamente, no soy muy bueno. ¿Pero qué hago? Tengo mi pluma, tengo mi lapicero, tengo mi papel. Cuando alguien me dice, hola, soy Roberto, hola, soy quién sabe qué, platico. Y siempre que me voy, agarro en mi cuadernito este que tengo aquí al lado y pongo Roberto Santamaría, delgado, alto, con barba canosa, me habló de su viaje a Colombia. Lo pongo ahí. Y lo tengo ahí y luego lo pongo yo me manejo mucho con Outlook. ¿Se acuerdan que en alguna vez hablamos de cómo manejar sus contactos para networking? Lo pongo ahí. Entonces, cuando sé que voy a hablar con esta persona, con Roberto, qué sé yo, lo busco en mi teléfono y veo que se llama Roberto. Y le digo, hola Roberto, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo te fue en tu viaje de Colombia? O recuerdo que me dijiste algo de Colombia. No, bueno, esa persona te ama. Si eso mismo lo haces con tus compañeros de trabajo, con tus empleados, háganlo, arquitectas, arquitectos, echen a andar esa propuesta, háganlo. Vayan con un vecino que tengan, que se acuerden su nombre, y dile, Oye, Elena, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Vi que el otro día te estacionaste, que te costó trabajo, porque cualquier cosa, hablen o hablen del pan, o hablen del tiempo, o hablen de la comida, o hablen de... Pero dile a la otra persona por su nombre y vas a ver cómo se abre. Y si se abre, te va a empezar a hablar. Y si te empieza a hablar, ahora tú te callas una boca. Dos ojos y dos oídos, una sola boca. Tú te callas, es fácil callarse. Nada más hay que cerrar la boca y empiezas a escuchar activamente lo que te dice. ¿Cómo te lo dice? ¿Qué expresa? ¿Qué lees entre palabras que te está diciendo? ¿Cuáles son sus sentimientos, sus sensaciones? Ese ejercicio, si lo puedes hacer una o dos veces al día o tres veces al día con otras personas, vas a llegar siendo una maestra o un maestro, vas a llegar siendo, te va a salir natural y vas a llegar con tus clientes y vas a ver cómo vas a poder traducir eso en grandes, grandísimos beneficios para ti. Ok, les agradezco muchísimo, como siempre, esta hora de tiempo que me han dado. Voy, si les parece, voy a tratar de hacer nuevamente, si les gustó el tema. Voy a tratar de hacer un ebook con todo este tema de escucha activa y con otros elementos más que ya no me dio tiempo aquí de platicar, pero si les gusta podemos hacer un ebook y se los mando a todos los miembros. Me preguntas, Eli, ¿cómo hacerte miembro? Nuevamente te digo, métete, mira, ahí lo puse. Como no puedo escribir bien, ahí lo puse. Bueno, ni se entiende bien mi letra. Arkzaslavsky, voy a ver si aprendo a escribir en Instagram. Arkzaslavsky, si te metes en Arkzaslavsky, hay un botón que te puedes hacer miembro y entonces ya puedes recibir todos los libros y estos PDFs, esto de lo cual hemos hablado. Entonces, Luis, gracias. Sí, claro que sí lo hago. ¿Qué me dices? Perdón. Alfredo, buena tarde. Me interesa saber qué opinas de la apariencia que debemos tener. Refiriéndome a las nuevas generaciones, ya es cada vez más común el uso de ropa casual, de tatuajes y perforaciones. Bueno, a ver, te voy a decir rápidamente porque el tiempo nos va ganando. Mira, Alfredo, ¿qué tal? Dije tu nombre. Sí te llamas Alfredo, ¿verdad? Porque ahí se ve Fuse, entonces no sé. A ver, ¿qué opino? Te voy a decir. Te voy a dar, pero es una opinión personal y totalmente cuestionable. A mí en lo personal no me gusta que la gente se tatúe los tatuajes en el cuerpo. A mí en lo personal y bueno, y mucho menos las perforaciones. Y te voy a decir por qué. Porque yo creo que los tatuajes son una influencia de los grandes artistas, de los futbolistas, de los basquetbolistas, de las estrellas, porque como se ha puesto muy de moda, entonces la gente, como para entrar en el mood de la moda, se hacen algunos tatuajes, a veces muchos, a veces pocos. El tatuaje habla de tu personalidad, está perfecto, dice lo que para ti es importante. Ok, tengo tres o cuatro elementos en contra. El primero, el tiempo pasa. Lo que para ti es importante ahora, dentro de 10 o 15 o 20 años, ya no lo es. Claro, hay tatuajes que se hacen y que se quitan muy rápidamente. No hay otros que duran para toda la vida, ¿no? Pues pobre de ti, ¿no? Pero yo amo a Silvia, puede ser lo más importante en tu vida en este momento, pero dentro de 15 años te casaste con Elena y cuando Elena vea que en la espalda pusiste yo amo a Silvia, te vas a meter en un grave problema, porque lo que era importante hace 15 años, ahorita ya no lo es. Bueno, pero bueno, vamos a hablar de los tatuajes, porque estoy absolutamente en contra de los tatuajes perennes y permanentes, aunque hayan marcado tu vida. Si marcaron tu vida, que se queden en tu cabeza, que se queden para ti, y tú se lo vas a decir o expresar a las personas que tú quieras y de la manera que tú quieras. Pero vamos a hablar de los tatuajes que tú te los pones temporalmente. Esos tatuajes que tú te pones temporalmente manchan la piel. Y aquí lo importante, claro, hablan de ti y hablan de lo que para ti es importante, pero tú vas a ir a ver a clientes. Estamos hablando profesionalmente, no estamos hablando personalmente, perdón. Personalmente, haz lo que tú quieras. Personalmente, es tu cuerpo, es tu vida, haz lo que tú quieras con tu cuerpo y con tu vida. ¿Quieres hacer ejercicio? ¿Quieres comer de más? ¿Quieres viajar? ¿Quieres ponerte en riesgo? ¿Quieres hacer deportes de alto riesgo? ¿O quieres ser una persona mucho más conservadora? Es tu cuerpo, es tu vida, es tu espíritu, haz lo que tú quieras. No, yo te hablo de lo que tiene que ver con tu presentación para lograr concretar obras arquitectónicas. Aquí tienes enfrente a un cliente. Mira, tu cliente puede ser que ame o que no ame. Puede ser que le guste o que no le guste los tatuajes y las perforaciones. Si le gusta las perforaciones, pues qué bueno, pues diste un paso adelante. Pero si le gustan las perforaciones o le gustan los tatuajes y tú no los tienes, seguramente tienes otros elementos de valor que a tu cliente le va a gustar. Pero si a tu cliente no le gustan los tatuajes y habla y cree que tú eres una persona que porque tienes un tatuaje eres una persona violenta o eres una persona, no sé, la mente de la gente, o eres una persona que no le vas a poder entregar porque tienes un signo acá que se te está metiendo, una culebra que se está metiendo, y piensa uno, no, pues este cuate pues ha de ser una gente que está pensando en otro nivel, ya perdiste un cliente. Entonces, desde mi punto de vista, mientras más limpio y transparente sea tu cuerpo y tu expresión, creo que vas a tener más éxito. Y en cuanto a tu vestimenta, te sugiero que seas lo más casual y natural posible, porque eso te identifica como una arquitecta o un arquitecto tranquilo, casual. Pero cuida mucho de no caer en excentricidades. O sea, unos jeans rotos, con unas chanclas abiertas, con una camisa rota, no va a lograr que tengas ningún proyecto. Mi sugerencia, y es algo que yo comúnmente hago, es trato de visualizar o de buscar a la persona con la cual yo voy a hablar y tratar de ver cómo es, cómo conectarme con esa persona. Y la ropa, lo que tú calzas, lo que tú usas, además de hablar mucho de ti, te conecta mucho con la persona. Tienes un grave problema si vas a hablar con una persona que es un contador público o un abogado que se viste de negro con camisa blanca, con una corbata clásica azul, y a ti eso no te va, no te gusta. Entonces procura ser casual, pero formal, porque vas a hablar con una persona muy formal. Además, como dice un amigo mío, me dice, yo tengo muchos trajes negros y voy a todas las fiestas con un traje negro. Le digo, ¿por? Me dice, porque un traje negro jamás va a estar mal. O sea, nunca nadie te va a decir algo en contra porque estés más formal de lo que debes estar.
Hasta aquí el programa de hoy y quiero agradecerte una vez más el que me acompañes en este camino. En especial por suscribirte a mi comunidad. Esto lo puedes hacer en la página web de Ark Zaslavsky, donde te comparto cursos, webinars, información de arquitectura y tienes acceso a toda mi biblioteca para que la puedas ver y releer una y mil veces. Y con ello me ayudas a hacer todo esto sostenible. Hasta el próximo capítulo.